Antonio Garamendi es el presidente de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Tron.
Gracias por atendernos, Antonio. Decía el secretario general de la UGT, esperamos que la patronal se incorpore pronto. La pregunta la deja votando. ¿Por qué la patronal no ha estado en la reunión de hoy?
Bueno, yo creo, vamos a aclarar lo primero. El salario mínimo es una competencia del gobierno. O sea, no es negociación, a decirlo desde el punto de vista de lo que sería un diálogo social. Lo que dice la ley es que previa consulta a los agentes sociales. A ver, llevamos no sé, 2 meses oyendo cantos de sirenas, expertos, etcétera, y yo incluso ayer a la tarde todavía no sabía absolutamente nada. Lo normal cuando vamos a una mesa es saber por lo menos por dónde se orienta la cosa o por dónde podríamos plantear. Nosotros ya en diciembre, hicimos, porque quiero que quede claro, hemos dicho que no subiera el salario mínimo, pero hemos hecho varios planteamientos, que además no tienen que ser solo cuantitativos, sino que son también cualitativos. Uno, era una subida del 4%, pero hablábamos de dos espacios que pensamos además que son injustos y además que es increíble que no se tengan presentes. Uno es el campo, es decir, la agricultura, la ganadería, están en estos momentos en una situación muy compleja. Cualquier señor que esté subido a un tractor lo sabe. Con sus márgenes, con lo que es su espacio de los costes de la energía, lo que son los fertilizantes, lo que es la alimentación de los animales, etcétera, etcétera. Entonces resulta que le van a subir el 8% y además con mucho orgullo, pues eso, el 50 no sé cuántos por ciento, cuando ellos no llegan a eso. Uno. Dos. Hay algo que yo siempre digo como titular, ¿no? Y es, mira, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, hay un montón, por no decir muchísimos, contratación pública, de contratos, por ejemplo, de limpieza, por poner un ejemplo, etcétera, además de muy poco valor añadido desde el punto de vista de lo que es el propio contrato, donde las empresas les obligan a subir los salarios de muchísimos trabajadores con un margen que tienen de beneficio enano, pequeñísimo, y sin embargo el Estado, por supuesto, con mucho rigor, él no sube simplemente la parte correspondiente a ese espacio. De tal manera que las empresas están en pérdidas. Y además, con un hecho perverso, y es que encima esa empresa no se puede salir del contrato, mientras que el ayuntamiento de turno, la comunidad autónoma de turno, el gobierno de turno, no vuelva a facilitar o a plantear un concurso. Bueno, yo creo es que es increíble. O sea, es que es increíble. Y que digan que todavía se está, no sé, se están forrando a alguien. Entonces, hemos hecho estos planteamientos. Además, se están saltando las tablas salariales de incluso de convenios, disparando el resto de tablas. Yo creo que esto es uno de los motivos serios de por qué planteábamos lo que planteábamos. El gobierno, por supuesto, se ha negado en rotundo a estos dos conceptos que he dicho. Y también, bueno, es que en ningún caso teníamos una propuesta. ¿Cómo voy a mandar yo a alguien hoy a la mañana? Si no tenía ni capacidad, tendríamos que haber preguntado primero en casa por dónde vamos. Ya. Es decir, que esto es así. Y además, es decir, lo que no vamos a ir es una foto. Porque no consiste en una foto. Y esto, al final, se convertía en una foto. Y luego, sinceramente, la presentación del asunto, yo creo que es, sinceramente, algo que sinceramente a mí me preocupa muchísimo. Es decir, que se esté acusando a los empresarios, que se esté poniendo en solfa la iniciativa privada en este país, de la manera que se está haciendo, me parece gravísimo.
Ahora, muy peligroso. Ahora concretamos en ese tipo de acusaciones, porque todo es una cadena, estas cosas no pasan sola ni por casualidad. ¿Cuáles serían las consecuencias, a juicio de la patronal, de esa subida hasta esos 1.080?
Bueno, no, pues que muchas empresas no van a poder pagarlo. Es decir, que porque estos son subidas y subidas, por cierto, también, claro, esos son impuestos, que también se los queda el Estado, o la seguridad social, que sube. A ver, estamos hablando, para que te hagas la idea, que es prácticamente una paga más. O sea, de 14 a 15 pagas de actuales. Hay algo que siempre yo suelo decir, y es que la gente en España no es consciente que son empresarios, que es toda la gente que necesita, gente joven, por ejemplo, trabajan las dos personas con un niño, que necesitan servicio en el hogar, gente que está cuidando a su padre o a sus abuelos, o al abuelo, y necesitan a alguien para que cuide o le dé ese cuidado a la gente mayor. Bueno, pues claro, todo eso también se va a subir. Y si el gobierno entiende que las empresas tal, bueno, pues por lo menos eso se debería considerar también como un gasto. No, te hacen pagar el IRPF y luego pagar eso. Bueno, pues mucha gente no va a poder hacerlo. Va a ir muchísima gente a la economía sumergida. Y hay algo también que creo que también que hay que tener muy presente. Hay veces que los impactos que tienes nunca los conocerás. Nunca los conocerás, porque realmente lo que no se va a hacer es contratar más. Es así. O sea, economía sumergida más el otro efecto. Y en ningún caso nosotros hemos dicho que la persona más vulnerable no se le apoye. Es decir, si nosotros hemos apoyado la renta mínima, si es que es compatible el uno con el otro. Pero yo creo que estamos en campaña política, estamos en un planteamiento electoral de un año que vamos a ver cómo va. Y sinceramente, esto es lo que nos hemos encontrado hoy.
Me acompañan Maripau Domínguez y Agustín Peri. Agus.
Muy buenas, Garamendi. A quien le quiere escuchar, y si no le quieren escuchar, ella también lo vocea, Yolanda Díaz insiste en que su único interlocutor es el presidente del gobierno y que en esta negociación de cara al propio seno del gobierno, ella solo hablaba con Pedro Sánchez. Quizá porque tenía miedo de hablar con Calviño, que supongo que no estaría tan cercana a sus postulados, porque yo no entiendo una negociación o un acuerdo o una decisión, porque aquí no ha habido negociación, ha habido decisión tan relevante y tan importante para las cuentas públicas, en las que no se piensa en la opinión, o no se recoge la opinión del Ministerio de Economía, ¿no?
Bueno, me parece muy acertada la palabra decisión y no negociación, de verdad. O sea, me parece muy oportuna, porque es la realidad. A ver, yo tengo un principio en esta casa y lo digo siempre. A ver, el gobierno, es que parece que nos tenemos que acostumbrar a que hay como mil voces y corales. El gobierno es uno y colegiado. Entonces, la realidad es que el gobierno es uno colegiado y hay un presidente del gobierno y unos ministros. Por tanto, claro, cada vez que uno dice una cosa y dice, no, pero es del otro lado, deja ser de este, pues a mí, sinceramente, perdón la expresión que más me da, la realidad es que el gobierno es uno y colegiado. Por tanto,
pero es muy peligroso, ¿no? Es decir, que no vayan de la mano, que no haya habido un análisis previo del Ministerio de Economía sobre las consecuencias, o cómo puede afectar al tejido industrial de este país, a la masa salarial. Pues es muy peligroso, ¿no?, que esto vaya a ciegas, ¿no?
Mira, cuando el Banco de España está avisando permanentemente de esa inflación de segunda ronda, etcétera, etcétera, pues yo creo que precisamente, y además que hay algo que se llama la negociación colectiva, yo creo que hay que valorar exactamente, porque también tengamos presente, todo el mundo está pensando siempre en Madrid, en Valencia, en Barcelona, y no está pensando en Extremadura, o en Canarias, o en Andalucía, en pueblos de España, de Castilla, en Teruel. Y si quieres hacemos una lista inmensa y extensa, donde además lo que son los precios son diferentes a lo que es la propia realidad de las grandes ciudades, ¿no? Es decir, que también habría que analizar las cosas. Insisto, yo creo que es una decisión que se ha tomado desde un plano político y además, pues eso, con ese mensaje, que a mí me parece muy grave, de que hay unas élites económicas, no sé, yo represento a las élites económicas de este país, pero también a la mediana empresa, claro, también a los pequeñitos y también a los autónomos, y yo, esas famosas élites, lo único que les veo siempre es trabajar por España y defender a España y vender a España también fuera. Es decir, mira, por ejemplo, teníamos que estar orgullosos de que todavía hubiera más multinacionales en España. Es decir, es que se está acusando, no sé, a compañías pues donde una es la número uno de Europa y la cuarta del mundo en energía. Otros que son los bancos que son entre los 10 del mundo, etcétera, etcétera. Tenemos multinacionales turísticas y donde tenemos la suerte, cuando el otro día se dijo lo que se ganaba o no se ganaba, que los CEOs que están en España, o sea, los consejeros delegados, los presidentes, son mundiales. Es que a ver si nos enteramos y pues... que los beneficios de las compañías vienen de fuera, la mayoría, que no son de España y que son miles de personas los que trabajan en las centrales. Entonces, no sé, y se ataca a personas, a empresarios que yo digo de raza, que son una maravilla conocerles, que han venido de abajo, que son espectaculares, que me encantaría que hubiera uno en cada provincia. porque el efecto tractor que tienen, la generosidad que tienen, el cómo quieren a su tierra, etcétera, les hace gente espectacular y potentísima, de crecimiento económico y de todo tipo y social en cada espacio donde se mueven. Es que yo no sé, tú vas a Estados Unidos y la gente toca la campana de iglesia y van a la fiesta cuando tienes una persona de estas. Es decir, y aquí parece que ahora son los peligrosos y parece que una gente que no tiene ninguna formación, pues nos van a montar, pues eso, la distribución pública, la no sé qué pública y todo lo público. Pues está demostrado que eso no funciona. No.
Maripau, la última.
Sí, señor Galamendi, buenas noches. A mí me preocupa algo de esta nueva subida que usted ya ha respondido, que es que se puede seguir fomentando el trabajo en negro, sobre todo porque pequeños empresarios, que me ha gustado eso de hay gente que no es que es empresaria y no lo sabe, hay muchas familias que tienen que contratar para ayuda, para, en fin, cuidado también de personas mayores, etcétera, ¿no? A mí me llama algo la atención y es ¿por qué, si no se cuenta con la patronal, que no es la primera vez que ocurre, por qué después la vicepresidenta Yolanda Díaz hace alarde de la buena sintonía con la patronal, de la buena negociación, del buen entendimiento que hay? Es como si hubiera dos realidades paralelas, escuchando a los empresarios y escuchándola a ella, pero no solo a ella, sino también a personas que forman parte de este gobierno, pero que son del ala de Podemos, que por cierto también hay que recordarle a los oyentes que no se pueden destituir. Es decir, que el presidente tiene potestad para destituir a algún ministro, pero no lo hace porque...
Claro, la pregunta, porfa.
Sí, no, la pregunta es que ¿por qué se produce esa realidad paralela? O sea, ¿por qué cuando resulta que el gobierno y la patronal no pasan por su mejor momento, cuando escuchamos al gobierno parece que sí, que es alucinante la buena sintonía y el buen entendimiento, ¿no?
No sé, yo sinceramente no me presento a las elecciones y tampoco tengo ninguna intención. Nosotros, nuestra obligación, el artículo 7 de la Constitución dice que estamos también, pues eso, para lo que es el diálogo social y tal, nosotros vamos a seguir trabajando. Es decir, yo no elijo al gobierno y es el gobierno que constitucionalmente es legal y por tanto vamos a seguir trabajando con él. Y siempre trabajaremos con el gobierno que los españoles quieran poner. Yo creo que eso es así. También es verdad que el artículo 38 de la Constitución dice que los poderes públicos defenderán la libertad de empresa, tal y cual, donde, hombre, alguno tendría que ir a un curso para enterarse de que, hombre, desde los puestos que tienen no pueden decir las cosas que se dicen, ¿no? Es decir, por tanto, hombre, nosotros con el Ministerio de Trabajo tenemos nuestros más, nuestros menos, hay muchos temas abiertos. Seguimos trabajando y evidentemente cantidad de veces no coincidimos con ellos, es decir, y que se esté diciendo hoy no han venido porque es que tal y cual, bueno, yo creo que es sencillamente es que no es verdad, porque me ha encantado esa palabra, es que aquí había una decisión tomada desde hace muchos días, es decir, el máximo de los expertos, que también montas expertos porque quieres que te den la razón, era el 8,2, del 4,5 al 8,2, y vais elige el 8, es decir, bueno, yo creo que eso estaba más que decidido. No se nos ha contestado y se nos ha, bueno, tajantemente se nos ha dicho otros años que el tema de la indexación de esos contratos que estamos venga a plantear, que el tema que de esos sectores especialmente castigados, insisto, como puede ser el tema de la agricultura, la ganadería, etcétera, bueno, ya veremos, etcétera, bueno, pues lógicamente es que esto no es un tema solo cuantitativo, es cualitativo, y has comentado algo que es verdad, es decir, España tiene un problema enorme de economía sumergida, y cuando hablamos de que en España se paga menos impuestos, a ver, sí, si dividimos los impuestos por el número de españoles. Pero si dividimos los impuestos por los españoles que pagamos, pagamos mucho más, la presión fiscal es mucho mayor. ¿Y por qué? Y tenemos un estudio de estudios económicos que hizo la Tax Foundation americana para que nos digan qué éramos nosotros. En Europa, la economía sumergida es el 13-14%. Y en España es casi el 24%.
Claro, qué barbaridad.
Es que eso significa que de cada cuatro españoles, uno no paga. Y si no paga, los demás estamos pagando por él y está haciendo más dumping sobre gente que lo está haciendo bien. Y hay parte del estudio que es curioso, y es, curiosamente, en Madrid la economía sumergida es el 15%. ¿Por qué menos bases, menos bases imponibles y más tipos, más bases imponibles y menos tipos? Es decir, y ya está. Es decir, entonces, claro, pero si vamos trabajando para que cada vez haya más economía sumergida, para que cada vez haya más subvenciones, cada vez, pues llegamos a un momento donde nos vamos a encontrar con todo regulado. Y yo creo que está demostrado también, y lo ves en los índices de sostenibilidad de los estados, que aquellos estados donde las economías están más reguladas son menos competitivos. E incluso, en los extremos, hasta las tablas de mortalidad dan 20 años menos de vida que en los estados modernos, es que y libres, es decir, que es así, es decir, nadie está diciendo que el estado no exista, por supuesto tiene que existir, pero también la economía libre mercado y las empresas.
Me quedo con la clave, con esos porcentajes de economía sumergida. Una noche lo vamos a tratar en profundidad, me parece un temazo. Antonio Garamendi, presidente de la COE, el año se presenta como se presenta. Gracias y suerte, a cuidarse, Antonio.
Un fuertísimo abrazo.
Igualmente, buenas noches.